Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, tenemos hoy un programa nutrido, en primer lugar, de noticias. La asociación Lumen Artis del Teatro de Cámara de City Bell, para el domingo 17 a las 18 horas ha programado una presentación del coro juvenil de la Ópera Nacional del Rin de Estrasburgo, Francia, con un programa en que se incluyen obras de Debussy, Bizet, Borodín, Verdi, de Giusto y Bibiloni. El director artístico y musical de la Metriz de la Ópera Nacional de Rin es justamente Luciano Bibiloni. Vamos a ver otras actividades en la semana. El jueves, o sea mañana, en el Colón va Giselle, ballet romántico en dos actos, con coreografía de Gustavo Molaioli, basada en la original de Jean Corali, Jules Perrault y Marius Petipa, y música de Adolphe Adam. Esto va a las 20 horas de mañana. El viernes, que es Viernes Santo, La Pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach, una de las obras más importantes de la literatura lírica universal, de literatura musical, va en CCK Auditorio Nacional a las 19 horas. El texto está basado en los capítulos 26 y 27 del Evangelio según San Mateo, texto de arias y recitativos a cargo del ensamble Cavernus Vocal Instrumental. La dirección del ensamble Cavernus Vocal Instrumental es de Alejandro Nuss, y las voces del coro de Garage, dirección Demian Silecki. Solistas: Elías Ongay como evangelista, Víctor Torres como Jesús, Marisú Pavón, soprano, Matea Musso, contralto, y Hernán Iturralde, bajo. Entonces, voy a ver esta obra monumental, va el viernes a las 19 horas en el CCK Auditorio Nacional. El sábado, Giselle de nuevo en el Colón, a las 11 horas en función para niños, Colón para chicos, ballet romántico en dos actos, siempre estamos hablando de Giselle. Y a las 20 horas va el ballet en dos actos para mayores, función fuera de abono, en el Colón. Ese mismo día, en los conciertos de la Facultad de Derecho, hay dos importantes. El sábado, en el que estamos, a las 16 horas, en el Salón Auditorium, se presentará la banda escuela de la Sociedad Dante Alighieri de San Isidro, bajo la dirección de Hernán Ghiotto. Interpretarán Caruso de Lucio Dalla, Va Pensiero de Giuseppe Verdi, y ahí se presentará como solista Marcela Aibe. Después, Adiós Nonino de Astor Piazzolla, Los Sonidos del Silencio de Simón, Comienza el Begin de Cole Porter, Feeling Good de Anthony Newley. Y a las 18 horas en el Salón de Actos se presentará el coro y orquesta Música Sacra de Buenos Aires, bajo la dirección de Sandra Pianigiani, interpretando el concierto número 1 para violín y orquesta de Bach, solista Juan Raczkowski, concierto para flauta y violín en re mayor de Vivaldi, solistas Claudia Basso y Esteban Turco, el concierto para guitarra y orquesta en re de Antonio Vivaldi, como solista Carlos Vélez, oratorio de Pascua de Juan Sebastián Bach, y termina con la selección de Mesías de Händel. Muy bien. Nuevas funciones. Acá el Teatro argentino de La Plata va a reponer el Carnaval de los Animales. Pero eso va a ser el sábado 16 y domingo 17 a las 19 horas. La obra de Saint-Saëns, concierto escenificado en el que se interpretará esa suite musical, se realizará en el sector de la Plaza Seca del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, que da la avenida 51 y calle 9. Serán las últimas funciones de esta obra, que forman parte del ciclo otoño 2022 del programa Las Cuatro Estaciones, Cultura del Abrazo, presentado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, volviendo a la actividad local, el domingo, el Colón, a las 11 horas, el Colón para chicos vuelve con Giselle para niños, y a las 17 horas, Giselle en función normal. Nos informa el Teatro Empire que van a poner el sábado, bueno, esto ya es posteriormente, el sábado 7 de mayo a las 21 horas, Caballería Rusticana, pero quiero informarle porque es interesante. El Teatro Empire queda en Hipólito Yrigoyen en 1934. Las funciones de mayo serán el sábado 7, viernes 13 y viernes 20 a las 21 horas y domingo 15 a las 18:30. Les voy a mencionar a los cantantes de esta Caballería Rusticana: Elisa Calvo, Susana Palomeque Flores como Santuzza, Germán Polón y Matías Klem como Turidu, Leonardo Esteves y Jorge Balaña como Alfio y María Laura Weiss como Lola, Alicia Aldicín como Mama Lucía. La orquesta, porque no se trata, como se había anunciado al principio, de piano, sino que hay la orquesta, la Fundación Musisap, y el director es el maestro Claudio Espectro. Ya volveremos sobre esto. Muy bien, vamos ahora a las noticias fuera del país. La Staatsoper de Berlín anuncia su temporada 2022-2023 celebrando 30 años con Daniel Barenboim al frente de la orquesta. Y la Scala de Milán abrirá su próxima temporada con Boris Godunov de Mussorgsky. Interpretará el bajo ruso Ildar Abrasakov. Bueno, enseguida vamos a tener al cronista que ha estado en el Colón para contarnos todo lo referente a Plácido Domingo, pero lo hará desde Mar del Plata. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar antes la recepción y la primera obra que cantó Domingo en el Colón, Nemico de la Patria, de Andrea Chenier de Giordano. Se lo voy a pedir a Agustín entonces.
la patria. Desde que afiaba beatamente, tanto la bebe il popolo. Vado a Costantinopoli, straniero. Studio a Saint-Cyr, soldado. Traditore, vidi pure un complice e poeta, sofferti d'ora di cuori di costumi.
Su primer aria de la presentación del Teatro Colón, que ahora nos va a contar Néstor Echavarría, que está en Mar del Plata, pero se ha prestado muy gentilmente a relatarnos la actuación del tenor barítono en el Colón. ¿Lo tenemos ya a Néstor? A ver. Sí. Bueno, perdón, vamos a hacer una cosa. Un segundo.
Bueno, es tradicional.
Está llamando. Hola, vamos a ver ahora si podemos conseguir. Acá tenemos un problema técnico. Tenemos también el teléfono 15-4142-3567. Bien, hola.
Hola.
Hola, Néstor.
¿Qué tal, José María? Un poco a la distancia en esta oportunidad.
No, a la distancia, y hubo un problema con el primer teléfono que no pudimos conseguir, pero ahora sí que te escucho perfectamente bien. ¿Cómo estás vos en Mar del Plata?
Bien, bien. Es un momento de pequeño descanso, ¿no es cierto?, que estoy pasando, recordando también el compromiso con tu audición y con los oyentes. Claro. Para también, bueno, recordar qué pasó en este apoteósico regreso, así podemos llamarlo, de Plácido Domingo en el Teatro Colón.
Porque perfecto,
fue
justamente
todo. Y en esto quiero puntualizar dos fases dentro de esto que es de este concierto y de este evento. Un poco el sentido del homenaje que es realmente la disposición del público, el entusiasmo fue frenético, y eso consta como una recepción de gran cariño, de gran, admiración por la carrera del cantante. Y otra fase musical, hablando también en sí mismo de cómo funcionó ese concierto en su totalidad. Entonces, esa espléndida carrera, esos 150 papeles, esos conciertos como director de orquesta también, su poliglotía, llamémosle así porque es la palabra correcta, del manejo de tanto idioma diferente y con una facilidad asombrosa, como en otro tiempo también la tenía Nicolai Gedda, vos recordarás. Y todo lo que significó también para el público argentino, un ídolo con 50 años de vínculo al Colón, son cifras realmente admirables. Así que este concierto indudablemente tuvo ese sentido del homenaje, pero también mostrar un Plácido con la tesitura, según el anuncio, baritonal, porque no lo habíamos escuchado en estas condiciones en el Colón, por lo menos, sí, en la 9 de julio, en su última visita del 2011. Y, lógicamente, es una voz atenorada, más propiamente de su registro, que en determinados momentos aparece mucho más reconocible. De manera que a eso suma, eso sí, la habilidad canora, sus características y altos méritos vocales e interpretativos como uno de los pilares del canto lírico que ha sido desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Por eso hoy en su etapa de barítono, llamémosle así, el gran cantante sigue presente a los 81 años, una cifra realmente admirable para la permanencia en cartel. Y todavía acabo de recibir noticias de que ya está anunciado para la Arena de Verona ahora en pocos meses. y con ese natural proceso que la edad impone, pero manteniendo su línea de canto, sus valores interpretativos, sus recursos y musicalidad, y también altísima experiencia. Y un Colón abarrotado de público los recibió junto con el director de origen español, Jordi Bernasser, que impresionó muy bien, impecable estilo y eficacia en cada uno de los acompañamientos, y además en los solos de la orquesta, que fueron el intermezzo de Fedora, el Corsario de Berlioz y la conocida Meditación de Thaís de Massenet. Y volviendo a Plácido, una ovación prolongada lo recibió al 50 años de su primera temporada, que ya recordamos tanto. Fue La Fuerza del Destino verdiana, dirigida por Previtali. Después siguieron las sucesivas actuaciones como La Fanchula del West, Otello, Tosca, Sansón y Dalila, Fedora, esta última con La Freni, su última actuación previa a la que me ocupa, realizada hace 24 años. Por supuesto también que asistí a todas de ellas y cubrí sus recitales masivos en la Avenida Libertador, en la cancha de Polo y también en la 9 de Julio, en esa última actuación aquí en Buenos Aires, y además esa curiosa venida, digo curiosa por lo notable, lo que significó también para reinaugurar luego del incendio el tradicional Teatro Avenida, ubicado en la Avenida de Mayo, esa sesión memorable dedicada a la zarzuela. De manera que un titán se podría calificar sin duda, al que también el difundido tema de las denuncias que se han producido y que el público ya conoce, no menguó del todo para su temple para recuperar su acción ahora octogenario. Debo señalar que el acompañamiento de María José Siri fue magnífico, luciéndose ella en el área de Magdalena de Andrea Chenier, la mamá morta, y de Lecid de Massenet, como en los duetti de Traviata y Trovatore con el tenor, es decir, protagonista de esta gala, Mademigella Valéry y del Trovatore Mira da Cerve, pero que en esta última noté una diferencia. Mientras se jugaba muy bien la conformación escénica y vocal del viejo Germont, en cambio el Conde de Luna le resultaba en ese momento bastante fatigoso, con agudos muy exigentes y con un altísimo nivel interpretativo que exige también, y que la soprano en eso pareció estar un poquito como la más protagonista del momento, ¿no? Habría que hablar también de los agregados al programa, ante tantos aplausos y vítores, con arias de zarzuela, el de Moreno Torroba, como Amor, Vida de mi Vida, de la zarzuela Maravilla, y ella de Los Claveles, de José Serrano, y juntos del Gato Montés, de Manuel Penella Moreno. Y como cierre, el tango Volver, de Gardel y Lepera, por el propio Plácido encantando a todos, dejando un regreso que quedará en la historia del Colón y de la ciudad como uno de los homenajes más emblemáticos para el ídolo, que un par de días después agregó el recital a beneficio de los damnificados de Ucrania para recaudar fondos, y que no tuvo, digamos, mayor difusión de prensa porque no hubo tampoco localidades para prensa. Con el mismo director, también María José Siri, se agregó la mezzo local Margarita Barrientos, que participó en uno de sus concursos Operalia, y así, tras este evento, evidentemente queda siempre vigente esta visita de Plácido, que tanto admiramos como cantante, y que las condiciones del destino han determinado, y yo estaba justamente cerca de en California hace 2 años y pico cuando vino su destitución con motivo de esos acosos o de esas denuncias que al final no se convirtieron en juicio en ningún momento. De manera que esa recuperación la veo positiva del punto de vista anímico y de la emoción que le embarga siempre que viene con nosotros. Si alguien me pregunta, ¿es el mismo domingo de siempre? Bueno, sus características naturales de músico, de intérprete, siguen siendo, yo diría, vigentes, aún a los 81. Lógicamente, las condiciones de la voz han ido cambiando y mermando por una natural situación física del ser humano, pero es evidente que también han habido muy pocos cantantes que han prolongado la carrera de esas características, esos 150 roles que ha cantado, de diferentes compositores y en varios idiomas, esa cantidad de obras que dirigió en conciertos también. Claro. También hay que recordar todas esas interpretaciones a lo largo de esa carrera que hemos seguido y que ha tenido a nuestro teatro, al Colón porteño, como uno de los principales y más queribles del cantante. Así que la recepción tuvo lógica justificación, y con algunas de las observaciones señaladas puedo decir que todos salimos con el beneplácito de una presencia tan querible y de una figura que honra sin duda la lírica de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo donde descolló como una de las principales figuras. Y no digo la principal, porque siempre está esa tendencia moderna, más deportiva que otra cosa, de señalar el mejor del momento, el mejor. Siempre han habido varios muy buenos, ¿no es cierto?
Es cierto, es cierto. Sí, sí, sí.
Y es cierto porque desde la época de los cantantes en sus orígenes, cuando yo escribí mi libro Historia de los Cantantes Líricos, me fijaba muy detalladamente en ese detalle, en ese aspecto. No singularizar al extremo de decir la mejor figura de a tal punto, de tal momento. Siempre han habido muy buenas figuras, porque el ser humano es así en todos los rubros, en todas las disciplinas. Existen y coexisten grandes figuras que la representan, y el caso de Plácido es uno de esos grandes que lógicamente se recordarán siempre, como también otros que los hubo en esa segunda mitad. Y recordando el tema de los tres tenores, ¿no? Y también otros que participaron, y por qué no destallar que realmente ha sido una figura descollante dentro del campo general, por supuesto.
¿Cómo no?
Así que un buen beneplácito para Plácido Domingo, valga la redundancia, y un pequeño recuerdo que en el fondo nos viene a la mente de ambos, tuya y mía, de haberlo podido escuchar de estos últimos 50 años en todas sus intervenciones, prácticamente aquí, y algunas que has tenido tú también, y yo también alguna, como el Nabucco del Metropolitan, también en el exterior. Así que, José María, creo que con esto creo sintetizar un poco el criterio de representar un poco y explicar a los oyentes el sentido que tuvo este interesante y un muy merecido homenaje.
¿Cómo no? Y lo has hecho de forma excelente, y digamos que desde aquellos años en que lo vimos en La Fuerza del Destino, su presentación en Buenos Aires, hasta hoy ha pasado mucho tiempo, pero sigue siendo, como lo has dicho tú, una figura icónica del canto y de la ópera. Así que te agradecemos muchísimo esta semblanza y este recuerdo para el tenor o barítono, o tenor barítono. Así que muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, José María, y adelante siempre con el programa tan escuchado y tan valioso dentro del campo operístico, y será hasta cualquier momento en otra intervención que siempre está asegurada por nuestro afecto y por nuestra disciplina. Muchísimas gracias.
Gracias, Néstor. Muchas gracias. Bueno, entonces, Néstor Echavarría nos ha hecho el comentario de las funciones que cantó Domingo en Buenos Aires en la semana pasada, hasta el fin de semana. Acá recibimos la comunicación de Carlos Massari de Palermo, que escucha muy interesado la crítica de Echevarría, y nos felicita por la audición dejándonos muchos saludos. Roberto de Constitución dice que estuvo en el Colón, disfrutó bastante el domingo, pero cree honestamente que le ha llegado el momento de retirarse. Dice que todo, actuación, toda carrera tiene un límite. Bueno, esa es la opinión de Roberto de Constitución. Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar ahora a nuestro programa de hoy, que, como lo había dicho la vez pasada, se iba a dedicar a la opereta El Murciélago, Die Fledermaus, de Johann Strauss hijo. Después les cuento un poco el argumento, pero hagamos una cosa, oigamos primero la obertura. Le voy a pedir a Agustín que nos haga oír la obertura del Murciélago en versión dirigida por nuestro compatriota Carlos Kleiber. Bueno, esta fue la obertura de la opereta El Murciélago de Johann Strauss, hijo, con la orquesta del Teatro Nacional, Ópera Nacional de Múnich, dirigida por nuestro compatriota Carlos Kleiber. El Murciélago, actualmente considerado la opereta por antonomasia, se estrenó en 1874, en abril de 1874. Es decir, hace 148 años. Justamente este es un aniversario. Sin embargo, en pocos años ganó mucha popularidad en los teatros de ópera de habla alemana y a finales del siglo alcanzó el éxito internacional que ha tenido hasta ahora. Su argumento se extrajo de una comedia francesa sátira de los libretistas de Jacques Offenbach, pero la obra de Strauss trata la historia con un toque más suave y delicado que se podría definir como ópera de la Edad de Oro. Encantadoras melodías durante toda la ópera, en una música con una orquestación rica, ligera y libre de artificios. Hay papeles solitarios memorables, pero los platos fuertes del espectáculo son los conjuntos en los que la música vocal de Strauss es tan refinada y burbujeante como el champán que fluye con abundancia en el acto segundo. Justamente de eso quería hablarles, del acto segundo, porque es un poco el acto principal y central de la obra. Vamos a empezar escuchando en este acto a la soprano Rosalinda cantando el aria Mein Herrn Marquis.
Tutto è breccia, tutto perduto.
Ma un go fest.
Alles ist futsch.
Das ist doch Nadine. Doch das sind gleich meiner Frau.
Darf ich vorstellen? Frechheit. Fräulein Olga, Fräulein Ida, Marquis Renard.
Ja, ich zeig, dass du Komödie spielen kannst.
Frechheit, steh mir bei.
Marquis? Sie machen ein verteufelt dummes Gesicht. Doktor, ich glaube, ich werde heute doch noch lachen.
Sagen Sie, Fräulein Olga. Sind Sie schon immer ein Fräulein Olga gewesen?
Ah, sagen Sie, mein Herr, sind Sie schon immer ein Marquis Renard gewesen?
Diese Ähnlichkeit.
Mit wem, mein Herr, mit wem?
Das kann ich nicht sagen.
Ja, was? Was?
Nein, ich kann es nicht sagen. Also bitte, wenn Sie es unbedingt wünschen, mit meinem Stummnadel.
Ich Stummnadel, Ida. Ich bekomme meine Margarine.
Zur rechten Zeit gekommen.
Was gibt's? Was gibt's ein Zitterpass?
Sehen Sie, das Fräulein zierlich, gräfter Herr Margit, meint es zu possierlich.
Für was denn?
Verraten Sie!
Für einen Zufall hält er mich, ist das nicht?
Seguramente los conocedores, los oyentes de las grandes voces femeninas habrán reconocido que en el personaje de Rosalind, o también de Condesa Húngara, según el argumento de la opereta, apareció la voz inolvidable de Dita Gruberova. Pues bien, la gran confusión que se produce en este segundo acto en la casa del príncipe Orlovsky, Gabriel von Eisenstein no reconoce, se confunde, están todos disfrazados, a su esposa, que es la propia Rosalind, y se da un juego muy sutil y muy gracioso con un reloj que entrega Gabriel a Rosalind y que ella se guarda a propósito. Pero al mismo tiempo Rosalind, como condesa húngara, canta una canción unas sardas de su patria natal, ya que ella aparece como una condesa húngara. Escuchemos esas sardas, pero esta vez en la voz de Diana Damrau. Esta fue Diana Damrau cantando las sardas, el murciélago de Johann Strauss, hijo. Yo ya les dije que en este segundo acto, en la casa del príncipe Orlov, se canta y se brinda con champagne. El champagne aparece por todas partes, especialmente cuando el mismo dueño de casa, el príncipe Orlov, invita a todos a beber en el área chacun à son goût, es decir, cada uno a su propio gusto. Vamos a escuchar una versión muy curiosa, porque es de 1950, en la voz entonces juvenil de Christa Ludwig.
Oh, ich muss erst mit den nationalen Eigentümlichkeiten meiner eigentümlichen Nation bekannt machen.
Bitte machen Sie bekannt, Durchlauf.
Ich lade gern mir Gäste ein, man lebt bei mir recht fein. Man unterhält sich, wie man mag, oft bis zum hellen Tag. Zwar langweil ich mich stets dabei, was man noch treibt. Spricht. Alles, was mir als Wirt steht frei, teil ich bei Gästen nicht. Und sehe ich es anhört, sich jemand hier bei mir, so back ich ihn verdammt, wer will hinaus zur Tür, so back ich ihn. Hinaus zur Tür. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tue? Warum ich das denn tue?
Ja, warum denn bitteschön, hä?
Sie ist mal bei mir, so sitte, schocken, das so gut. Sie ist mal bei mir, so sitte, schocken. Wenn ich mit anderen sitz beim Wein und Flasche um Flasche leer, muss jeder mit mir durstig sein, sonst wäre grob ich sehr. Und schenke Glas um Glas ich ein, teil ich nicht Widerspruch. Nicht leiden kann ich's, wenn sie schreien, ich will nicht hab genug. Wer mir mein Trinken nicht verliert, sich ziert wie ein Knopf, dem werf ich kontaminiert die Flasche an den Kopf, dem werf ich kontaminiert die Flasche an den Kopf. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tue? Warum ich das denn tue? Sie ist mal bei mir, so sitte, schocken, das so gut. Sie ist mal bei mir, so sitte, schocken, das so gut.
Bueno, este fue un burbujeante Chacun son goût en la voz inolvidable de Christa Ludwig. Quería agradecer, antes de cerrar la audición, a Cecilia de Recoleta, que dice que disfruta enormemente de la opereta y que nos va a encontrar en programas musicales como el de Jockey Club, que ya voy a anunciar la semana que viene. Además, Francisco y Josefina de Recoleta han llamado para contarnos que estuvieron el domingo escuchando justamente a Plácido en su concierto de los dos, el concierto de caridad, llamémoslo así, que tuvo una alegría inmensa, tuvieron los dos, de haber visto, haberlo oído como cantante, porque ellos lo habían visto como director en una tosca en Viena, pero no lo habían escuchado cantar. Esta vez lo escucharon cantar como barítono y lo disfrutaron mucho. Gracias a los dos. Bueno, será entonces hasta el próxima audición el miércoles que viene. Gracias, buenas noches.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.